no sé si él querrá entrar en esta polémica, aunque no es una persona que huya a las polémicas, ¿no? Que salude a nuestro invitado y anfitrión hoy, que es José Antonio Díez, alcalde de León. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón.
Usted es, no sé si representa, pero usted es militante y alcalde del Partido Socialista,
sí,
en
claro.
León. ¿Usted está preocupado por esta deriva que toma su partido en sus relaciones para la legislatura?
Bueno, la verdad es que es un tema que de por sí tiene, yo creo que distintas vertientes, ¿no? Por un lado, yo creo que lo importante para este país efectivamente es tener unos presupuestos, ¿no? Unos presupuestos que son necesarios. Yo creo que además que son unos presupuestos que están bien enfocados realmente a lo que necesita este país en este momento. Unos presupuestos de reconstrucción, unos presupuestos muy sociales, unos presupuestos que van sobre todo orientados a aquellos que más dificultades han pasado durante este tiempo, durante esta pandemia. Y por tanto, si alguna prioridad teníamos los españoles era tener unos presupuestos y unos nuevos presupuestos. Claro, hay que entender que ahora negocian los presupuestos y yo, con la modestia como alcalde de una ciudad pequeña, también tengo que negociar los míos, ¿no? Y tengo que pelear mucho para sacarlos adelante cuando hay unas mayorías cualificadas, que ese sería un tema que habría que debatir y estudiar sobre si el sistema de representación y de elección de los presidentes de gobiernos, de comunidades autónomas y alcaldes debería ser de otra manera. Pero yo considero que, y entiendo el debate, ¿no? Y entiendo en una sociedad ahora mismo que también se está polarizando demasiado la situación, ¿no? Yo no me siento incómodo especialmente con este acuerdo de presupuestos, porque como digo, para mí la prioridad son los ciudadanos. Es cierto que a todos nos gustaría que se hubieran podido abordar desde otro punto de vista, de otra manera, pero bueno, yo miro para el otro lado y también veo el miedo, ¿no? A mí me da mucho miedo el otro lado también, ¿no? Yo veo en el otro lado partidos que desde luego rozan, y ya sería una palabra muy benévola, la propia Constitución, ¿no? Hacen un pragmatismo claro de cuestiones, defensa del franquismo, de la dictadura, xenofobia, etcétera. Por lo tanto, no sé, yo creo que es que la situación y la polarización excesiva que ahora mismo en la política complica muchísimo la situación. Pero de verdad, yo creo que lo importante es tener unos presupuestos, empezar a funcionar y todo esto que escucho en la tertulia, que evidentemente considero que hay mucha parte de razón y de argumentos válidos. Yo creo que hay que esperar también, ¿no? Un político a veces tiene que jugar bazas complejas y yo creo que Pedro Sánchez ha tenido que jugar bazas muy complejas en este momento. Pero bueno, los españoles tenemos un gobierno, tenemos una situación y tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelve, ¿no?
Ya digo que no es cuestión que sea prioritaria abordar hoy con el alcalde de León, que además es nuestro anfitrión, pero yo no sé, dentro del Partido Socialista, ¿usted detecta que ha habido cierta incomodidad o por lo menos debate interno, o se está a la espera, como dice usted?
Bueno, debate interno no sé si lo ha habido o no, porque no, yo por lo menos no participo del debate interno. Hombre, yo creo que sensibilidades, por llamarlo de manera diferente, las ha habido, ¿no? Y han sido públicas y notorios. Hay distintos presidentes de comunidades autónomas y cargos importantes del Partido Socialista que parece que no comparten para nada esta amalgama, ¿no?, de partidos. Al final son 11 partidos, creo recordar, 11 formaciones políticas las que han aprobado estos presupuestos, ¿no? Pero bueno, como digo, si el Partido Socialista es un partido de por sí históricamente donde el debate, la crítica incluso hacia el exterior y pública es muy frecuente, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que hay compañeros, compañeras y cargos muy representativos de este partido que no están cómodos, pero también hay otros que no digo que estén cómodos, pero que pueden entender y comprender de una manera razonable y quizá, como digo, ¿no?, por un compromiso también social ahora mismo de lo que necesita este país desde el punto de vista de dar estos primeros pasos desde una situación muy complicada, que quizás sea el único camino, la única solución posible, ¿no?
Alcalde, yo imagino que el alcalde de una ciudad como León, con la situación de pandemia que está viviendo, le pasa como a muchos ciudadanos que están sufriendo todo esto en sus carnes. Seguramente esto no es una prioridad, aunque, como ha dicho, hay diferentes sensibilidades en cuanto a la necesidad de unos presupuestos en la forma en que se alcanza esto. Pero usted, como alcalde, cuando ve que mañana, si no me equivoco, mañana empiezan a abrirse algunos negocios de hostelería, ¿cómo está viviendo todo esto? Es decir, ¿cómo? Porque usted lleva un año y medio como alcalde y le ha tocado la que le ha tocado. Es su mayor preocupación, imagino, ahora, y qué se puede hacer, si tiene las manos atadas o puede moverlas en alguna dirección para hacer algo.
Bueno, yo creo que es verdad que la situación que estamos atravesando es muy, muy complicada. En ciudades de este tipo, como es León, que tenemos una gran parte de nuestro peso y desarrollo económico asociado a sectores, muy vinculados al turismo, muy vinculados al sector servicios, y por tanto que son los que más se han visto afectados en esta, con esta pandemia, pues lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Es verdad que desde los ayuntamientos, que hemos sido las administraciones en toda España, que hemos estado, dijéramos, de una manera más próxima y de una forma también más eficiente resolviendo los problemas de los ciudadanos en esta pandemia, es cierto que no tenemos tampoco una gran capacidad, sobre todo desde el punto de vista financiero económico, ¿no? Los ayuntamientos no hemos recibido un solo euro prácticamente adicional de nadie ni de nada, ¿no? Por lo tanto, tenemos unas dificultades, ya teníamos dificultades para nuestra gestión ordinaria, si le sumamos los enormes problemas que estamos ahora mismo sustentando e intentando sobrellevar, todavía se cabe mucho más. Yo creo que ahí hay otros dos eslabones de la cadena, que son las administraciones autonómicas y el gobierno central, que son los que tienen el peso real para intentar no solo dar la solución, que yo creo que eso es una segunda fase, sino para intentar paliar la situación en el momento en que se va produciendo, ¿no? En ese sentido, el gobierno central yo creo que adoptó una serie de medidas importantes, como fueron los ERTEs, como han sido esos créditos ICO, como han sido aquellas ayudas por cese de actividad. Hay una serie de ayudas que son importantes, y el mayor problema que hemos tenido aquí en León y en esta comunidad autónoma es que precisamente la comunidad autónoma, que ha vendido muchos eslóganes y ha hecho muchos anuncios, no ha hecho absolutamente nada. O sea, todavía, y aquí yo creo que hay algún hostelero y empresarios, etcétera, podrán decir cuáles son las ayudas directas y de cierta importancia, relevancia, que signifiquen poder sustentar un empleo, poder sustentar un negocio, que han recibido, ¿no? Por lo tanto, quien tiene las manos atadas realmente es la administración local, porque no tiene recursos. Quien se está matando para dar soluciones es la administración local, pero quien debería hacerlo, que fundamentalmente en este caso, con un sector que además depende directamente de las competencias autonómicas, es la Junta, en este caso Castilla y León.
Usted, la Junta de Castilla y León no es de las que ha sido más críticas con el acuerdo, de hecho asume el acuerdo alcanzado ayer en la interterritorial de sanidad. ¿Ustedes cómo lo contemplan? Porque ustedes tienen que están sometidos a las normas que determino, al criterio que
bueno, yo creo que en todo esto siempre hay que ser prudente, ¿no? Y es muy difícil. Desde luego que si las soluciones fueran muy sencillas, yo creo que no seríamos todos tan tontos o tan estúpidos para no haberla adoptado y para haber seguido un camino, yo creo, más idóneo, más eficiente del que hemos venido, que se ha seguido durante todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no es fácil, ¿no? No es fácil el decir si las medidas son las más adecuadas o no lo son. Pero yo creo que en cualquier caso, lo que es importante y lo que todos sabemos, esto es normal y lo dice cualquiera, es que hay que saber conjugar las dos patas de esta partida, ¿no? Por un lado, la salud, que yo creo que es prioritaria para todo el mundo, y por otro lado, nuestro tejido económico, nuestro tejido social, que de alguna manera hemos visto que son claramente divergentes en cuestión de las medidas que se adoptan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las medidas, si quieres jugar a una cosa u otra, tienes que dejarlo claro. Lo que no nunca funciona bien es andar por el medio con tibiezas, si abro o no abro, pero si abro y dejo que haya un poquito, que ese poquito luego además no hay quien...
En Madrid eso no ha ido mal, ¿eh?
Bueno, yo hoy he estado en Madrid y la verdad me ha parecido que el otro día escuchaba a un leonés ilustre, porque es alguien en cuanto que tiene mucha repercusión mediática, decir que hacía mucho tiempo que no había visto una ciudad tan triste o tan vacía como León, ¿no? Pues yo estoy en Madrid y me ha llevado la misma sensación, ¿no? Aquellos que conocemos Madrid en otros momentos, hoy he visto un Madrid muy vacío, muy apagado, o sea, yo creo que es una situación genérica, ¿no? Claro, Madrid tiene 7 millones de habitantes, ese impulso, ese movimiento, y aparte yo creo que esas medidas que se han adoptado en estas ciudades más pequeñas en Madrid serían imposibles de implementar, imposibles, realmente imposibles, ¿no? Pero no lo sé, al final no es fácil decir por qué ha ido bien o no en Madrid, si los datos que nos dan unos y otros son ciertos, la situación que hay, no es fácil. La verdad es que yo reconozco que no es fácil tomar este tipo de decisiones.
Si me dice usted que también tienen dudas desde la administración, aunque sea la local, sobre las cifras, pues apaga y vámonos.
Bueno, es que aquí mismamente no hace ni una semana se daban cifras diferentes. Yo recibí unas cifras por parte de la Consejería de Sanidad y las cifras que se hacían públicas en el portal de transparencia eran otras. Entonces, no sé, lo de las cifras es un poco relativo, ¿no?
No sé si hacerle la pregunta porque sé lo que me va a responder. Mejor, claro, tú dirías mejor si fuera una autonomía uniprovincial León, claro, que es lo que...
No, yo sí, sí, por supuesto que lo que tenemos claro los leoneses es que donde no estamos a gusto es en la situación y en el modelo territorial que tiene ahora mismo esta comunidad autónoma, ¿no? Una comunidad autónoma que, como todos sabemos, es un engendro que se realiza en su momento un poco para compensar también, de alguna manera, esos nacionalismos que hoy preocupan tanto, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán. Se quería construir una gran comunidad de meseta, dijéramos, conservadora y tal, y ya vemos el éxito que ha tenido en estos 40 años. Terroríficamente, vamos, los independentismos del catalán, vamos, han desaparecido, ¿no? O sea, que yo creo que ese germen ha hecho muchísimo daño, y nosotros lo que abocamos no es por una autonomía uniprovincial, que la propia Constitución también lo contemplaría. Nosotros hablamos de la región leonesa, ¿no? De León, Zamora, Salamanca, que es la región que siempre, y además ha sido reconocida, y hace el año pasado el propio Senado reconoció a la región leonesa, León, Zamora y Salamanca, como una propia región. Y lo que pedimos, y además en esto yo también desde aquí se lo digo al presidente del gobierno, ¿no? El presidente del gobierno hace muy poquitos días decía que ante todo aquí en España lo que se iba a cumplir y desde donde no nos íbamos a decir nunca es de la Constitución. Pues yo le pido que con este tema territorial lo que pedimos a los leoneses y la región leonesa es que se aplique la Constitución. No queremos absolutamente nada más que se aplique la Constitución. Que se nos dé el derecho, que nos dé el artículo 2 de la Constitución, el título 8º, y que tengamos nuestro derecho a nuestro propio autogobierno. Por lo tanto, ningún leonés se siente castellano, igual que ningún castellano se siente leonés. Y esto no es nada ni peyorativo ni de desprecio hacia nadie, ¿no? Yo quiero lo mejor para cualquier territorio, para Castilla, evidentemente, pero los leoneses no somos castellanos, ni los castellanos son leoneses.
¿No tiene usted la sensación de estar muy solo en esa...?
Pero cuando uno está solo, pero está cargado de argumentos...
No digo desde el punto de vista de la
No, yo hablo opción, políticamente. ¿No?
Sí, claro.
Bueno, políticamente en mi partido. Porque yo le puedo decir que esto... Es que esto es bastante... no digo curioso, ¿no? Es cierto que los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, fundamentalmente, tienen una posición muy clara respecto al tema del debate autonómico, ¿no? No lo comprende, no lo entiende, no quiere que se modifique, algo que la propia Constitución contempla, porque efectivamente ese título 8º no está cerrado desde el punto de vista territorial, pero el Partido Popular, o los militantes, o los ciudadanos del Partido Popular, piensan mayoritariamente como pensamos los ciudadanos de León, pensamos todos de la misma manera. Somos del Partido Popular, del Partido Socialista, de la Unión del Polonés, del partido que sea, en todo el mundo piensa igual. Nosotros lo que queremos es tener nuestra capacidad a poder decidir nuestro futuro, que nuestro futuro no se decida desde otro territorio, desde otro sitio, que no tiene ninguna vinculación ni histórica ni identitaria absolutamente para nada con nosotros, y además que, como demuestran los datos, y yo creo que esto el año pasado ya lo comenté, no es una cuestión únicamente de identidad, de historia, no. Hay muchos más argumentos de peso que son fundamentalmente los económicos y los demográficos. Y esos son los que nos llevan realmente a decir que no aguantamos más.
Alcalde, me toca usted este tema, ya empezamos a recibir notas de los oyentes y tal, y mis compañeros de tertulia quieren preguntar. Sí, ¿tiene usted inconveniente? No,
¿cómo voy a tener inconveniente?
Paco Maruenda.
Sí, yo... Hombre, además con Paco Maruenda ya tuve alguna también.
Sí, no, es que yo sigo...
Una buena. Que, por cierto, espero que se haya informado un poco más, por lo menos desde el punto de vista de la historia, de la historia de este país. Yo espero que...
No sé, en teoría soy historiador, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que no es por...
Sí, historiadores hay tantos como periodistas.
Bueno, sí, pero bueno, sí, habrá tantos, pero también...
alcaldes.
No, alcaldes están contados.
Pero yo
los
sigo...
alcaldes están contados.
9.000
los periodistas
en toda España.
No, los periodistas no, y los historiadores tampoco. Los alcaldes
no
están contados, pero son 9.000.
Bueno, pero la verdad es que la administración universitaria me acredita como profesor de historia de las instituciones y del derecho, ¿no? Es decir, no digo que sepa más que nadie, ni mucho menos, y hay que ser humilde. Pero sí que, hablando en el tema, yo cada año me voy sorprendiendo de ese empecinamiento con el tema de León. Dicho con todo el respeto, se presenta que hubo un reino de León, pero es que es Castilla y León. Es decir, que es una unidad que es la corona de Castilla. Al revés, yo sería partidario que toda Castilla y León estuviera unida, incluida Castilla la Mancha, ¿no? La antigua Castilla la Nueva. Es decir, yo no entiendo, yo no me veo a los palentinos y a los salamantinos aceptando esa nueva entidad llamada, no sé, Reino de León. De verdad, sinceramente, con todo el cariño. Otra cosa es que usted tenga más sensibilidad, pida más sensibilidad, que se apoye más a León y a Burgos y a Salamanca y a Palencia, pero basar en la historia algo medieval, un concepto, de verdad, y se lo digo con todo el respeto, el cariño y el afecto, de verdad, no se lo digo con acritud, ¿no? Pues me sigue sorprendiendo año tras año, la verdad.
Bueno, no, yo con todo el respeto, también sin acritud ninguna, veo que tampoco se ha leído demasiado la Constitución, ¿no?
Eso es otra cosa.
Porque el artículo 2 habla de regiones y territorios históricos. Por tanto, la historia, claro que tiene que ver, importa mucho en nuestra Constitución a la hora del modelo territorial. Y le voy a decir una cosa, mire, desde que estamos con este asunto, que prácticamente es un año, no he conocido todavía a nadie que me dé un solo argumento de la inconstitucionalidad de esta propuesta, ni argumentos de peso para que no se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, creo que además de historia anda, de verdad y con todo el respeto, anda flojo.
Bueno, yo creo que no, pero bueno.
Anda bastante flojo de historia.
Bueno, eso no, pero no, que conmigo vamos. Sea con más acritud, porque...
Bueno, si es, burgalés, pues vamos bien.
Soy de la Ribera del Duero.
Ah, bueno, bueno. ¿Pero de la Alavesa o de la...?
No.
Ah, de cuál.
De todas formas, antes de la pregunta, a mí sí me gustaría... ya que se plantea, Paco Maruenda me parece que tiene en su conocimiento un fundamento histórico que sí que quizá mereciera que algún día hablemos del tema con más detenimiento.
Es decir, de la corona de Castilla y de León, cuando nunca fueron dos coronas que estuvieran, había la corona de León y la corona de Castilla.
He dicho corona de Castilla, que es lo que era,
sí,
¿no?
Sí, y la de León.
Integrada el reino de León y por eso el reino de Castilla.
El rey de España, rey de León y de Castilla,
sí,
¿no?
Sí,
de
eso Castilla, lo sé. León. Sí, sí, claro. Pero vamos, ¿pero fue corona de Castilla o no?
No, León no.
No, no forma parte de la corona de Castilla, vaya, es novedoso.
Bueno,
eso.
Luego hubo doña Urraca, que fue a mi tierra.
Bueno, yo simplemente decía que sería allá. Interesante abordar la cuestión
de
con
todas
más
maneras,
tiempo.
Me gustaría que aquí, en vez de un humilde alcalde, que no es historiador, un periodista, soy bastante humilde, si hubiera aquí un historiador especialista, medievalista, pues seguramente podría dejar mejor los puntos sobre las IES, ¿no?
A lo mejor se puede hacer con...
Lo que tenemos es que efectivamente los organismos internacionales han dicho que las primeras cortes democráticas, digamos, fueron aquí, en Sierra de León. Pero yo soy un hombre de mi tiempo y lo voy a llevar a la cuestión. Vamos a ver, usted ha dicho, yo tenía ganas de conocerle porque me habían hablado de su viveza dialéctica y doy prueba. Efectivamente, en el mundo libre...
Pero no hagas una tesis, por favor.
No, pero muy rápido. Voy a hacer los headlines. No se llevan los extremos, estamos de acuerdo. En España hay un centro derecha y un centro izquierda. Y el señor Sánchez ha elegido. Se ha ido a los extremos. Segundo, quería plantearle, efectivamente, como ya lo ha hecho el director, el tema de que usted movió el braserillo con esa propuesta, en la que tiene todo el derecho, pero efectivamente se dice Castilla y León. Y yo soy castellano y usted es leonés y por eso no hay que ir. Pero yendo a lo mollar del asunto, y más desde un aspecto de la izquierda, en el siglo XXI, en un mundo globalizado, la posición de izquierdas, en su caso de un dirigente socialista como usted, lo importante es si te asocias con Zamora Salamanca... Podrían elegir también Miami, que tiene mucha actividad económica, porque Zamora no creo y Salamanca está... Pero desde el punto de vista de un dirigente de la izquierda, lo sustancial para un ciudadano, para sus votantes, es cuál es la denominación y dónde te integras territorialmente. No, lo importante no son las libertades, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura del mérito...
Está muy bien.
Bueno, yo creo que lo importante es, en primer lugar, que un territorio, en este caso la región leonesa, pueda subsistir y pueda sobrevivir. Evidentemente, estamos en una comunidad autónoma que se llama Castilla y León, que, como digo, es un engendro que se conformó en su momento. Además, una comunidad totalmente fallida y que, como digo, lo que buscamos y lo que buscan los ciudadanos, yo creo que ni de derechas ni de izquierdas, es poder vivir, ¿no? Y que no en una provincia como León, en los últimos años, 50.000 leoneses se hayan tenido que irse al extranjero y 250.000 vivan en otras provincias de España. Eso no creo que sea fruto de la casualidad, pero además cuando es la provincia que más población ha perdido durante todos estos años, pero luego le sigue Zamora. Y los que tienen menos renta per cápita son las provincias de la región leonesa, y los que tienen mayor tasa de paro, y los que tienen menor tasa de actividad. Es una curiosidad bastante importante cuando en el origen de esta comunidad autónoma esta provincia, sin lugar a dudas, era la más rica y la más poblada de todo el territorio. Hoy estamos prácticamente a la cola de todo. Algo habrá tenido que ver esta comunidad autónoma centralista y que realmente ha practicado una política que para nada ha servido para vertebrar el territorio. Por lo tanto, es muy importante, y aunque usted no se lo crea, y los leoneses lo deseamos de una manera que no se lo puede imaginar, si hubiera estado en la última manifestación con 70, 80 mil personas, casi los que van al Bernabéu de vez en cuando, vería que realmente ese sentimiento es clarísimo, ese sentimiento de no pertenencia, de querer tener nuestra capacidad de autogobierno, de poder decidir y de ser nosotros que marquen nuestro futuro. Eso yo creo que hoy por hoy, seas de derechas o seas de izquierdas, es un valor fundamental de la ciudadanía y como tal debemos respetarlo.
Caraballo.
Dice el alcalde, muy buenas noches, que todo esto surgió hace un año y creo recordar además, alcalde, que fue en La Brújula cuando empezó toda esta polémica, con lo cual...
Estaba aquí a mi vera también. Fue sin querer, además.
sí. Pero bueno, por señalarlo eso. Yo le doy la razón, alcalde, en una cosa. La creación de las autonomías es una decisión política y administrativa. Cuando se debatió todo esto, incluso había propuesta una muy llamativa para que Segovia fuera una comunidad autónoma y la división fue la que fue. Yo conozco a muchos salmantinos, a zamoranos y a leoneses que efectivamente se sienten con la autoridad y la identidad de una región propia. Y esto podría ser. Es constitucional. A mí el debate no me parece mal. A mí me parece el debate mal cuando atenta contra la Constitución y atenta contra España, que no es el caso. Pero siempre que se hable de identidad y teniendo en cuenta que estamos hablando de regiones que son divisiones administrativas y políticas, pues que ese debate siga así, pues, en fin, o que lo puedan decir los ciudadanos dentro siempre de la Constitución y dentro siempre del espíritu de España, que desde luego a los leoneses no se le va a poner nunca en cuestión, pues a mí me parece bien. Pero saltando este tema, que ya le digo que yo en eso no es que lo anime, sino que
no salimos, sino
que lo entiendo. Lo que hablaba al principio Juanra y que le planteaba sobre el Partido Socialista, la inquietud esa que existe cuando se habla de los presupuestos y de los acuerdos del PSOE con Esquerra, con Bildu, y yo conozco a muchos socialistas que yo sé que no son así, que no están de acuerdo, que cuando se les pregunta, dice, es que yo no soy como Esquerra, es que yo no soy como Bildu, lo que yo no sé, alcalde, si lo que está faltando en el PSOE es una voz que diga exactamente eso. Oiga, que estos son pactos que estamos llegando, pero que nosotros no somos como Esquerra, que nosotros no somos como Bildu.
Bueno, yo creo que esas voces han salido ya en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que hay varios, como he dicho, presidentes autonómicos y cargos significados actualmente en el partido o del pasado, podríamos llamar, que han venido con ese mensaje que usted está ahora mismo comentando, ¿no? Yo creo que esas voces las ha habido, ¿no? Pero si nos vamos a los extremos, evidentemente tenemos que tomar una posición, ¿no? O estoy a favor o estoy en contra. Yo creo que no se trata tanto de estar a favor o estar en contra. Se trata de buscar una solución a un gravísimo problema de viabilidad ahora mismo que tiene este país. Y donde el presupuesto es una herramienta crucial, donde sin ella es imposible avanzar, ¿no? Pero bueno, comparto plenamente lo que está diciendo, ¿no? Pero sí creo que ha habido esas voces en ese sentido, ¿eh?
Chapu.
Bueno, yo sé que Paco Maruenda es historiador, yo sé que yo soy periodista, yo doy fe de que este alcalde es alcalde, ¿vale? Pero es que además sé que como es un gran jugador de frontón, y doy fe de ello porque debe ser zaguero, porque devuelve todas las pelotas, ¿eh? Del final de la cancha.
Hay que ser polivalente, porque cuando hay que rematar hay que ser delantero.
No, ya, sí, desde luego, alcalde, que
hay que rematar, hay que ser delantero.
Tiene buena pala. No, yo volviendo un poco bajando un poco todo este balón, desde luego es interesante el debate y las preguntas, ¿no? Pero mañana despierta la ciudad, ¿no? Y mañana vuelve a la vida. Y esto le va a pasar a muchas ciudades en España, que de pronto hay que, después de todo este tiempo, van a volver a la vida, ¿no? Entonces, ¿se puede despertar de nuevo una ciudad después de tanto tiempo dormida? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los retos que están sintiendo cuando se le diga, ahora puedes levantarte, van a levantarse de nuevo?
Yo estoy seguro que sí, que se puede levantar una ciudad. Y además estoy convencido de que se van a levantar mucho más rápido de lo que podríamos pensar, ¿no? Es cierto que que hay muchísimas dificultades que van a seguir estando ahí en el camino, que pasará mucho tiempo, quizás hasta que podamos acordar o llegar a un funcionamiento como el que podemos estar establecido, pero yo creo que de verdad las ciudades se van a despertar y se van a levantar rápidamente, ¿no? Porque la ciudadanía además así lo quiere, o sea, quiere salir de este letargo, uh-huh. quiere impulsar, quiere ayudar, estoy seguro que el consumo se va a dinamizar y por tanto todo eso va a ayudar, pero como bien dices, hay que tomar muchas medidas y medidas adicionales que ayuden a que ese levantamiento sea sostenible y que no sea solamente flor de un día o de un impulso, ¿no? Y en eso, evidentemente, las administraciones tenemos mucho que decir, ¿no? Cada uno en su ámbito competencial, cada uno dentro de sus posibilidades, las administraciones tendremos que actuar, ¿no? Modificando en los ayuntamientos ordenanzas, si es posible, modificando leyes, haciendo cuestiones adicionales presupuestarias, modificando también cuestiones de cómo han funcionado y vienen funcionando las cosas, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, las acreditaciones, homologaciones que harán probablemente que nuestros servicios de hostelería, restauración sean más seguros, esas certificaciones, esos. Yo creo que hay muchas cosas que hacer que esta pandemia nos ha enseñado para que en el futuro no tengamos que volver a situaciones de este tipo, ¿no? Pero a la pregunta de si nos vamos a levantar, estoy completamente seguro que sí, que nos vamos a levantar y mucho más rápido de lo que algunos se piensan.
No quiero quitarle más tiempo, alcalde, quería comentar más cosas. Sí.
Bueno, vamos, que me queréis echar ya, ¿no? Sí,
no. Necesito un segundo, ¿eh?
¿Que necesitas un segundo? No me liéis.
Un segundo.
No, pero yo quería comentar con él un par de cosas que son importantes. Si es una anotación que no es al margen, aquí se inaugura la velocidad 30 en los ayuntamientos, si no me equivoco. Pero luego hay otra cosa muy importante que hacía referencia a ello antes, y es que el próximo día 9 se conoce el nombre de la ciudad que albergará el Centro Europeo de Ciberseguridad. Que están Múnich, Bruselas, Luxemburgo, Viena, Varsovia, Bucarest. Aquí está la instalación, no sé si de forma provisional, no sé cómo se llama eso técnicamente.
No, está es el INCIBE, es el Centro, Centro Nacional de Ciberseguridad, quien se inició como el INTECO, en su momento el INTECO, que tenía un espectro igual más amplio, pero está con Centro de Ciberseguridad y está, es el centro de referencia español. Si algo ha conseguido León ya con esta nominación europea, es que ya ha quedado fijado que la apuesta del Estado español por la ciberseguridad se está centra en León.
Y podemos ser la capital, o puede ser León quien albergue el Centro Europeo de Ciberseguridad.
Ojalá, ¿no? Yo ojalá podamos serlo. Yo he estado en Madrid, además, con la Secretaría de Estado, recogiendo la candidatura que tal y como se presentó a Europa. Y la comparación que hago yo con este tema es algo similar a lo que es una Olimpiada, ¿no? El proceso es tan sumamente similar al de una Olimpiada que las posibilidades son por las mismas que pudo tener Madrid de albergar una Olimpiada, ¿no? O las que puede tener cualquier otro país, ¿no? Se somete, lógicamente, a votaciones. El lobby político es fundamental y esencial en este
caso. ¿Lo está trabajando bien, alcalde?
Yo, en el ámbito que tengo, hago lo que puedo, pero me consta que el Gobierno de España, tanto distintos ministerios, secretarías de Estado, embajadores, etcétera, están trabajando muy duro para que León albergue ese centro de ciberseguridad, que sin lugar a dudas supondría un hito importantísimo para esta ciudad y también para esta provincia y también para esta comunidad autónoma y para la región leonesa, ¿no? Porque nos daría, dijéramos, una nueva actividad de desarrollo, una nueva capacidad de activar nuestra economía, lejos quizá de ese sector terciario que, como digo, básicamente, o el sector primario en el ámbito más rural, que es el que ha sostenido históricamente, y sostener es una palabra nuevamente muy benévola, hablar de sostener para nosotros, ¿no? Por lo tanto, es un hito muy importante.
Se ve que nuestro interlocutor, como muy bien decía Chapu, juega de frontón. Devuelve bien, además, es polémico, forma, le gusta el debate, está en forma.
Sí,
entonces,
sí,
en forma. Tú querías
mandarle la hoja,
Graciano.
A ver, una cuestión muy, muy rápida que le prometo.
Muy rápida, por favor.
Si hay tal clamor en León por salirse de Castilla, no digo que no lo haya, porque no lo sé, ¿por qué no le hacen caso a sus jefes políticos? Y así arrasan electoralmente. Bueno,
pero es por lo que he comentado al principio, ¿no? Yo creo que las grandes formaciones políticas se mantienen en un estatus del status quo actual que tenemos territorial y se mantienen ahí. Yo lo he dicho varias veces durante este tiempo, que quizá a mi partido lo que le falta, y sobre todo desde Madrid, es una visión y un conocimiento real de la situación que hay aquí. Yo he pedido ya distintas reuniones con el partido, con la ministra Carolina Darias, de Política Territorial, le ha pedido un par de veces tener un encuentro, por lo menos para trasladar y que conozcan de primera mano cuál es la problemática real, porque desde Madrid las cosas se ven muy diferentes. Y yo, escuchando durante este año que me he tirado yendo por tertulias, programas de televisión, radios nacionales, por todos los sitios, pues yo lo que me he encontrado es que hay un desconocimiento absoluto. Sí. Absoluto de lo que realmente es esta problemática y esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, mi partido no es ajeno a ese desconocimiento, ¿no? Y la labor que tenemos que hacer en este caso didáctica y de intentar mostrar cuál es la problemática, pues nos corresponde a nosotros, evidentemente.
Eso se lo arregla Iván Redondo.
Probablemente, o otro Iván.
Decía que le gusta el alcalde, no porque... No,
pero oye,
no,
una cosa, Zapatero es...
Que mi afirmación, perdón, un segundito, que ahora Paco, que lo decía en sentido peyorativo, me parece muy interesante que haya un político que se bregue como se embrega usted, bueno, sin temor a quien tenga delante, sea alguien que le pueda llegar a incomodar. Paco Maruenda, por ejemplo. Bueno. ¿Ibas a decir,
Paco? No incomodar, no. Me encanta debatir. No, pero a mí me sorprende porque Zapatero, yo creo recordar que es leonés, ¿no? Y lo tiene a gala, sí. No sé, y además hizo mucho por León.
León Valladolid, pero bueno.
Bueno, no, pero él leonés, se siente muy leonés, vamos, yo creo mucho. Que el presidente Zapatero. Y luego sí que me gustaría que un día, a ver si organiza un debate de estos históricos, estaría muy bien, ¿eh? Es decir, porque valdría
la
pena...
que yo estaría encantado, ¿eh?
Hablar cosas, por ejemplo, interesantes como la cuna del parlamentarismo, si se puede interpretar el parlamentarismo medieval con lo que entendemos por democracia. Y hay muchas cosas muy interesantes para hablar y hay muy buena gente dispuesta a hablar de ello.
Bueno, sí, a mí me parece muy bien, pues yo estoy dispuesto, pero
yo hice
sobre
uno
todo
en la Casa de León, por
más,
cierto.
Más capacitadas que yo para hacerlo en ese tema histórico, ¿no?
No, pero tiene que estar usted alcalde.
Yo estoy porque... Pero digo que, vamos, hay cuestiones históricas que yo evidentemente no manejo ni es mi objetivo, ¿no?, lógicamente.
Yo con mi
pero bueno, que declaró la cuna... Que declaró la cuna del parlamentarismo en 1188, bueno, fue la UNESCO. Bueno. No fueron cuatro que pasaban por allí, ¿no? Pues con lo cual, yo me imagino con unos expedientes muy trabajados, con gente, historiadores prestigiosos, no solamente españoles, sino todo el mundo. Y por tanto, imagino que, bueno, que si decidieron en aquel momento, no sé por qué, decir que la cuna del parlamentarismo a nivel mundial está... Uh-huh. El León, bueno, será porque
debía estar. El Burgo de Osma ha protestado, pero bueno.
Sí, que sepa que yo
bueno,
tuve
pero tiene una catedral muy bonita, tampoco pasa nada.
Fueron ellos.
Hablar a Paco, hombre.
No, tuve la oportunidad, por cierto, en la Casa de León, sitio magnífico en Madrid, de hacer unas jornadas precisamente sobre ese tema.
Sí, por supuesto, más.
Y a favor de León, por cierto.
Sería un foro excepcional la Casa de León en Madrid para poder realizar unas jornadas de debate sobre esto. Hablaré con ellos y si le parece, pues sí. podemos organizar algo que yo creo que sería muy interesante.
Sí, un gran leonés, el general Sirvent, que usted conocerá, ¿no? Un gran leonés, una persona magnífica.
General Sirvent. ¿Eh?
No tengo el placer.
No le ha votado.
No tengo el placer.
No, bueno, no sé placer. Quién ha votado.
Yo conozco casi más a los que no me votan que a los que me votan. ¿Ah? Es que es sencillo.
Bueno,
uno que se presenta al secretario general próximamente.
Es sencillo.
Alcalde, José Antonio, muchísimas gracias, la verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, placer, como siempre, Juan Ramón.
Gracias por acompañarnos en la radio.
Aquí con vosotros. Espero el próximo año volver a poder disfrutar.
Y sí, aquí...
Seguramente habremos dado pasos ya muy importantes en este camino. Hacia nuestro autogobierno y hasta nuestra autonomía. Estoy seguro que habremos dado ya pasos importantes.
Bueno, ya lo veremos. De todas formas, me gustaría el día 9 hablar con usted cuando decidan que León es el centro europeo
ojalá,
de seguridad.
Ojalá.
Y el debate hacemos aquí, ¿no? Así venimos.
No, el debate lo hacemos en la Casa de León.
La Casa de León en Madrid.
Y luego hacemos otro aquí, pero ya el año que viene.
Pero como
si me permites,
es como un
de vuelta.
Eso es, como un frontón, la ida y la vuelta.
He cometido un error, perdón, que además es buen amigo, le quiero mucho. Es Servet, perdón. Rubén Carlos García Servet, general del Ejército del Aire, el leonés de pro, teniente general.
Bueno, pues queda dicho. Gracias, Paco, por la aclaración.
Perdón, seguimos en un momento la
hoy yo he dicho que estaba en Burgos,
no tengo tanto.
Como el otro en Honduras, que estamos en la brújula de Onda Cero en León, y a ver qué hora es, que vea, dos minutos pasan.